Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Bienvenidos, buenos días, 12:07 minutos de la mañana. Vamos a comenzar este tiempo de radio que nos lleva casi hasta la una en punto. Ya saben, como cada día a esta hora les citamos en la sintonía de Radio Inter. Gracias a todos por estar ahí. Espero que decidan acompañarnos y gracias también a mi compañero Julio López, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
Saber qué pasa por esos mundos de Dios. Pero nos importa lo nuestro.
¡Viva España!
¡Viva!
Y Madrid.
¡Usted es la Virgen de la Paloma!
Y la pasión del fútbol. Sentimientos de ayer.
Toda una vida.
Y de hoy. La salud, lo primero. Saludable. Radio Inter. A las 10 de la mañana, el sonido de la vida.
La vida loca, loca, loca.
Saludable. Con Emilio Javier.
Los recuerdos son palabras mayores.
Con esta sección arrancamos hoy. Hoy vamos a empezar, pues así, para empezar la semana con buen pie. Vamos a empezar recordando, ya saben que nos situamos en un año en concreto de nuestro pasado más reciente y lo que hacemos es invitarles a, pues eso, a recordar con nosotros, deseando y esperando que sean recuerdos bonitos los que lleguen a su cabeza. Nos paramos hoy en 1974, como les decía, un año en el que ocurren muchas cosas, tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Por decir algo, es el año en el que el 25 de abril tiene lugar la Revolución de los Claveles en Portugal, y para los futboleros es el año en el que se celebra la Copa Intercontinental entre Atlético de Madrid y Club Atlético Independiente de Avellaneda. El equipo madrileño se hizo con este título, era la 15ª edición del torneo. Recordamos cómo sucedió.
El partido concluyó con la victoria del Atlético de Madrid por 2-0, con lo que se llevó la Copa Intercontinental. Este es el equipo que alinearon los colchoneros: Pacheco, Melo, Heredia, Eusebio Capón, Adelardo, Irureta, Alberto, Aguilar, Gárate y Ayala. Y también Salcedo, que intervino durante la segunda mitad.
Así nos contaba cómo el Atlético de Madrid se hacía con esa 15ª edición del torneo de la Copa Intercontinental en 1974, año en el que fallece el músico y compositor italiano Mario Carniello, solo con 42 años de edad. Aunque era italiano, se trasladó a Venezuela en 1954 y allí es donde desarrolla su pasión por la música. En el 60 crea el grupo Mario y sus Diamantes y juntos cosechan muchos éxitos. Vamos a recordar alguno de ellos. Música, uno de los éxitos de Mario de Mario Carniello, que fallecía con 42 años, lo decíamos, en 1974. Saben que siempre recordamos cuando hacemos esta sección, intentamos terminar con más música, y lo que vamos a hacer hoy es eso, vamos a acabar con las listas de éxitos en nuestro país en 1974. Listas en las que estaban, por ejemplo, La distancia, de Roberto Carlos, Ayudadme, de Camilo VI, Dreaming, de Supertramp, y más canciones. Por ejemplo, la canción ganadora de la última edición, de la edición de este año del Festival de Eurovisión. Ellos son suecos, se llaman ABBA, seguro que lo recuerdan y que recuerdan este tema.
Palabras Mayores, producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Dejamos esos recuerdos, dejamos ese año, seguiremos con 1974 a lo largo de esta semana, pero tenemos que hablar de otras cosas porque, por ejemplo, pasado mañana, el día 12 de febrero, en Tolosa se celebra la jornada Estrategias Sociosanitarias para un Envejecimiento Saludable, una jornada que organizan desde la Clínica Asunción, y para que nos cuenten todos los asuntos que se van a abordar este día, el 12 de febrero, durante la jornada, qué expertos van a estar, cuáles son los objetivos que se persigue con este encuentro. Está al otro lado del teléfono la directora médica de Asunción Clínica, María Caballero. María, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Gracias por estar ahí al otro lado. Bueno, la jornada es pasado mañana. Deduzco que está todo ya bajo control.
Sí, ya está todo organizado. Tenemos la verdad es que un número muy importante de participantes que van a de inscritos, que les ha interesado la jornada, de diferentes índoles del mundo sanitario, tanto de los servicios públicos, servicios privados, aseguradoras. Gente del mundo de la política que de alguna manera también quiere saber qué es lo que se va a contar en este aspecto que tanto impacto tiene pues en nuestro entorno, no solamente en el de la sanidad, sino también en el político y en los organizativos.
¿Por qué se decide desde la Clínica María organizar esta jornada? ¿Cuál es el objetivo último?
Bueno, pues el objetivo de esta jornada es establecer un escenario en el que desde diferentes perspectivas se aborde pues un tema que es una necesidad, ¿no? El darle diferentes soluciones. El objetivo es pues conseguir para nosotros es conseguir que el envejecimiento pues sea una experiencia positiva. No solamente se trata de vivir más años, sino de que estos años pues estén acompañados, entre otras cosas, de nuevas oportunidades para la salud.
Ajá. Para conseguir este objetivo, María, imagino que el comité organizador, los expertos, se habrán reunido, ¿verdad?, para diseñar el programa de la jornada. ¿Cuáles son esos contenidos? ¿Cuáles son los contenidos prioritarios para enfocarse, en ese objetivo, en ese envejecimiento positivo?
Bueno, pues el primer bloque de la jornada se centra en cómo hemos de intervenir, qué intervención clínica es la necesaria actualmente en estas personas, en las personas mayores. Uh-huh. Esta corre a cargo del doctor Martín Lesende, es un médico de medicina familiar y comunitaria que trabaja aquí en la Comunidad Autónoma Vasca, en Osakidetza, y que pues tiene muchísima experiencia en el manejo de esta el manejo del envejecimiento, sí, colaborando directamente con el Ministerio de Sanidad. Después hay otro bloque en el que vamos a hacer un abordaje del envejecimiento desde el punto de vista nutricional. Es uno de los pilares fundamentales para el envejecimiento saludable. La OMS lo recomienda, bueno, pues todas las publicaciones últimas reconocen que hay dos aspectos claves para colaborar en este envejecimiento saludable. Esos dos pilares son la nutrición y el ejercicio físico.
Uh-huh.
Entonces, la última parte de la jornada giraría en torno a ese ejercicio físico adaptado, lógicamente, a las circunstancias de estas personas de edad.
Y veo también, María, que en esa mesa en la que se va a abordar el tema de la nutrición, ¿se va a hablar de fragilidad también?
Sí, sí. La fragilidad es el primer paso hacia la dependencia, es la antesala. Hay una línea muy fina que separa una situación de la otra. Digamos que es una prediscapacidad y es muy importante detectar las personas que se encuentran en esa situación. Digamos que es una persona frágil, es una persona que conserva su independencia, pero con inestabilidad, de manera que está mucho más expuesto a tener ese deterioro funcional que le lleva a la dependencia. Y la nutrición es un aspecto pues fundamental. Se sabe que, bueno, pues que en esa situación preclínica de dependencia serán una serie de circunstancias de cambios fisiológicos y biológicos naturales del envejecimiento, y tenerlos en cuenta desde el punto de vista nutricional pues puede ayudar a prevenir el que no lleguemos a etapas de dependencia, no se avance en esa dependencia.
Uh-huh. Y en línea con esa perspectiva, ¿no?, de cuando hablamos de envejecimiento desde un punto de vista positivo, la última parte de 1:30 a 2, según el programa que tenemos delante, bueno, pues se va a reflexionar, imagino que no solo el ponente, que tiene que ver con la administración pública, ¿verdad?, sino todo sobre cuáles son los retos y las oportunidades que ofrece este envejecimiento.
Pues sí, es efectivamente. Yo creo que tenemos que conseguir entre todos, con este abordaje muy multidisciplinar, que el envejecimiento nos brinde oportunidades, o sea, es obtener las oportunidades que la situación nos brinda, ¿no?
Uh-huh. Ya nos decía María Caballero, la directora médica de esta organización de Asunción Clínica, que estaba todo controlado porque la jornada es el día 12, repito, durante la mañana del 12 de febrero en Tolosa, pero no sé si estamos a tiempo de que algún oyente pueda inscribirse también todavía.
Sí,
María,
por supuesto que sí, todavía tenemos algunas plazas disponibles, no quedan. La verdad es que estamos muy contentos con la respuesta que hemos tenido, pero todavía hay posibilidades. Sí, en nuestra web tienen un link en la sección de la clínica.
Sí.
Pues pueden todavía
inscribirse, ¿no?
Eso es.
Pues como decía María Caballero al inicio, es un tema que, bueno, pues transversal para muchos ámbitos, por tanto no solo desde un punto de vista sanitario interesa hablar del envejecimiento activo y saludable. La web, María, es clínicadelasunción.com.
Esto es Clínica Asunción.
Sí.
No. Perdón, Asunción Clínica.
Sí.
Asunciónclínica.com,
esta web donde aún quedan algunas plazas para participar en esta jornada de estrategias sociosanitarias para un envejecimiento saludable. Pues María Caballero, directora médica de Asunción Clínica, que vaya todo muy bien el miércoles y gracias por querer contárnoslo esta mañana.
Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad.
Un abrazo.
Un saludo. Igualmente.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
pues seguimos avanzando, 12:21 minutos de esta mañana del 10 de febrero del 2020. Escuchaba que uno de los aspectos importantes para hablar, bueno, de salud en general es la nutrición. ¿Qué vamos a hacer nosotros en los próximos minutos? Pues hablar de, bueno, sí, de la nutrición, de gastronomía, de lo que se disfruta ante... una buena mesa elaborada por con buenos productos, esencialmente, pero por unas manos expertas, entendidas, amantes de lo que hacen. Les vamos a invitar a conocer la cocina de Janoco, así como suena. Janoco, quédense con este nombre, en Madrid. No tiene nada que ver con cocina japonesa, a pesar del nombre, lo vamos a ver después. Y voy a saludar a la persona que nos lo va a contar, que es el artífice de este restaurante, de esa cocina de la que vamos a hablar, es Luis Vivas. Luis, buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días. Gracias por recibirme.
No tiene nada que ver con Japón, el nombre de Janoco.
No. Janoco viene de una lengua indígena, de los indígenas que se llaman Warao en Venezuela, y Janoco significa casa.
¿Casa? Es decir, que vamos a estar como en casa.
Como en casa, correcto. Y bueno, el restaurante, mezclamos un poco los sabores venezolanos y latinoamericanos con la ideología de cocina del País Vasco, país en donde estuve.
¿Tú te formaste ahí?
Sí, estuve un par de años viviendo en Bilbao. La verdad es que es un lugar en el que me siento como en casa. Le agarré muchísimo cariño. Y bueno, un poco el homenaje a esas dos partes de mi vida, ¿no? Venezuela y mi vida después de salir de Venezuela.
Vamos a arrancar con un poco de música. Ahora me dices tú si hemos acertado o no.
A ver.
Sí, vamos acertando, creo. A ver.
Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador.
A ver, Luis me está diciendo que sí con la cabeza. ¿Qué es esto, Luis?
Pues, esta canción yo creo que hoy en día, bueno, siempre ha sido muy importante, pero hoy en día con toda la situación venezolana significa mucho, y creo que a todos los venezolanos nos emociona escuchar esto.
Pues mira, te vamos a dejar que escuches un momento. Solo quería decir una cosita de esta canción que han interpretado muchos artistas, pero la compusieron dos, Pablo Herrero y José Luis Armenteros. Y Pepe, José Luis Armentero, en alguna ocasión, antes de irse, en este programa nos dijo que les sorprendió que en tu país esta canción, que ellos hicieron con mucho cariño, la gente la recibiera como un himno, y que a partir de esa creación, pues que los venezolanos la hicieron suya.
Sí.
¿La escuchamos?
Sí, vamos. Vale.
Tiene que ser corazón, fuego y espuela, con la piel tostada como una flor de Venezuela. Mariposa, nube de agua, luna llena, flor de mar. Tus playas quedó mi niñez, tendida al viento y al sol, y esa nostalgia que sube mi voz sin querer se hizo canción. De los montes quiero la inmensidad y del río la los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas, enterrar mi cuerpo cerca del mar, en la bahía de Cata.
Esta canción es para ti.
Gracias, muchas gracias.
Acércate que queremos oírte. Está Luis así un poquito emocionado. ¿Cuánto hace que viniste de Venezuela?
Hace 4 años.
¿Cuatro años solo?
Solo, sí.
Porque tú, según tengo entendido, tú me vas corrigiendo, queremos conocerte a ti para poder entender la cocina que haces. Bueno, primero, ¿dónde está Janoco?
Janoco está en una calle muy...
Especial.
Especial, vamos a decirlo así. Calle Príncipe de Asturias, número 5.
El barrio Salamanca.
Barrio Salamanca. Solamente existe esa calle entre Ayala y Don Ramón de la Cruz.
Ajá.
Y ahí, no me digas cosas, está la comisaría de policía, hay una cafetería de especialidad y estamos nosotros.
Janoco, este restaurante, que vamos a repetir mucho el nombre por si no lo conocían, ¿eh? Llevan 2 meses, ¿no, Luis?
Sí.
Acaban de pues eso, de arrancar con esta aventura. Y decía, queremos conocerte un poquito mejor a ti para poder entender la cocina que haces. Tú inicias este amor por la gastronomía en tu país.
Correcto.
Y aprendes allí la tradición y la cocina venezolana. ¿Indígena? Sí. ¿Cómo?
Bueno, es que nada más de... Es como para alguien de España, pues, vivir aquí, crecer aquí. Es parte de su naturaleza. No es necesario que digas, voy a aprender sobre, sino que la estás viviendo, la comes en tu casa todos los días. Y bueno, básicamente lo que empecé fue a trabajar en restaurantes, porque una cosa es cocinar, saber cocinar, y otra cosa es el oficio del cocinero como tal. Y bueno, ahí en Venezuela fue cuando empecé, mientras estaba haciendo mis estudios, que no tenían nada que ver con gastronomía.
¿Con qué tenían que ver?
Administración de empresas.
Pues bueno, ahora te viene fenomenal, ¿no?
Ah, buenísimo, sí.
ahora te viene muy bien, controlar sí. También lo que pasa fuera de la cocina. Jovencito, ¿te vas a Miami?
Me vengo para acá.
Ah, te vienes aquí. ¿Y te vas al País Vasco?
Me voy a Cataluña.
Ah, vale.
He dado varias vueltas.
Ah, verdad. Tú estudias en la Escuela de San Pol de Mar, en Barcelona, eso.
Correcto.
Es. Y luego trabajas en Bilbao, que es donde has estado viviendo. Sí. ¿Cuánto tiempo?
Casi 2 años. Entre el Hotel NH Collection, está allá, el Villa Bilbao, hotel de toda la vida. Estuve una temporada en Azurmendi y estuve una temporada en Mina.
Estamos hablando de alta cocina.
Sí, correcto.
De estrellas y, Michelin.
Sí, y la verdad que es una experiencia súper enriquecedora. Se lo recomiendo a cualquiera. Y bueno.
¿Qué te sorprendió más cuando llegas aquí? Bueno, me da igual en San Pol de Mar que en el País Vasco. Con esa con ese conocimiento que tú traías, esa despensa culinaria ya que traías de Venezuela, ¿qué es lo que más te sorprendió de la cocina de aquí?
A mí... Lo que más me sorprende es, y me sigue sorprendiendo, es el gran arraigo que hay por la cocina española, dentro de España, valga la redundancia. Venezuela es un país muy joven comparado con España, y hay mucha influencia internacional. Entonces, la comida venezolana, uno la come en la casa... Pero uno no sale a comer comida venezolana.
¿No vas a un restaurante?
No vamos a un restaurante.
¿Vas a comer comida italiana
española,
asiática?
Asiática. Y hay mucha comida internacional muy buena en Venezuela. Recuerda que además en Venezuela hubo mucha inmigración europea y eso se sintió muchísimo.
Y también dejó su pozo, ¿verdad? Claro.
Exactamente. Entonces, cuando yo le contaba a mis amigos en Cataluña o en Bilbao, que en las primeras comuniones de mi familia, lo que comíamos era arroz a la marinera, me decían, no puede ser. Y decía, sí, no es que venía mi abuela y preparaba el plato típico de la... No, comíamos paella.
Ya.
Entonces, yo creo que el venezolano siempre, con eso ha sido muy internacional, Pero también ha pasado que entonces la comida venezolana como tal ha ido quedando, fue quedando a un lado. Sin embargo, hubo muchos chefs muy importantes que se encargaron, pues se han encargado de colocar la comida venezolana en su lugar y lo siguen haciendo, y eso se agradece.
¿Y ahora cómo es la situación allí de la cocina? Digo, ¿tiene esa, bueno, pues ese, iba a decir respeto, sí, esa admiración que debe tener la cocina venezolana? Allí en tu país, digo.
Sí, sí, todavía de lo que, de nuevo, tengo tiempo sin ir, pero de lo que uno ve en las redes y la prensa, pues cada vez más tiene más relevancia a nivel de altura, por así decirlo, sí. ¿No?
Que se hace buena cocina,
que
¿no?
Se hace buena cocina, que hay pequeños productores, también con el tema de la, lo que es la producción de alimentos a nivel nacional, pues han salido muchos productores pequeños de chocolates, de cafés, de quesos. Entonces, bueno, eso también, digamos, que suma.
Entonces, a ti te llama eso la atención, pasas por esa escuela en San Pol de Mar, trabajas en esos restaurantes en el País Vasco, en Bilbao, concretamente, sí. Y un día te lías la manta a la cabeza y dices, voy a montar mi propio negocio. ¿Así fue?
Sí, más o menos.
¿Y te vienes a Madrid?
Me voy a Madrid, sí. La gente me pregunta por qué a Madrid. Realmente fue, muy sinceramente, simplemente por mercado, por negocio. Bilbao, me encantaría vivir en Bilbao, me encanta Bilbao, voy cada vez que puedo. Pero a nivel de negocio, pues aquí hay mucho más mercado. Y claro, no soy el único socio. Y bueno, tiene que ser un negocio atractivo, porque no es simplemente de modo dedicar a cocinar. Tiene que ser un negocio rentable y que sirva, y bueno, ver esos dos lados del negocio.
Y entonces tú dices, yo, claro, me he impregnado totalmente de lo que es la cocina vasca, ¿no? Que la disfrutarías, imagino, ¿no?
Claro, muchísimo.
Claro. Y tengo, y ya venía con la mía impregnada, con la venezolana, y entonces ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo mezclo las dos cosas? Porque a priori, ¿hay muchos elementos en común?
No hay muchos elementos en común. Hay un elemento en común que, pues, cuando estaba realizando este proyecto y me fui interesando más en el tema de la historia que hay detrás de la relación existente entre el País Vasco y Venezuela, o entre Latinoamérica, que hay mucha, mucha, mucha relación. Está el tema, por ejemplo, del maíz. Cuando se trae el maíz para España, donde uno de los lugares donde mejor se daba era en el País Vasco, y comían el pan de maíz, que se llama artoa, o el talo, era parte de la dieta común. Más bien el trigo lo comían los fines de semana o en ocasiones especiales. Entonces, bueno, ahí vas viendo cierta similitud. Tienen el tema que es el talo, se parece mucho a lo que es la tortilla mexicana o a la cachapa venezolana, ¿okay? Entonces, bueno, vas buscando esas similitudes, y a la hora de mezclarlo, pues buscamos el recetario popular venezolano, el recetario popular vasco, y lo que hacemos es que mezclamos los ingredientes. Más que todo de Venezuela o de Latinoamérica, más que las preparaciones, me traigo los ingredientes.
Ajá.
Por ejemplo, tenemos un plato que le llamamos la Gilda Latina, y decimos...
La Gilda Latina.
La Gilda Latina, decimos, ¿cómo hubiese sido la Gilda si se hubiese inventado en Latinoamérica?
Anda.
Entonces nuestra Gilda es un tostón de plátano macho, bien crujiente, frito, con un trozo de queso latino, una crema de ají amarillo peruano y la anchoa por encima para coronar.
Un plato. Entonces, bueno, un plato, te iba a decir, es como una tapa, ¿no?
Sí, es un bocado, sí. Una igual tapa. Que la Gilda, para empezar antes de la comida, pues te puedes tomar eso perfectamente.
Y cuando te pones a diseñar la carta, porque la carta, bueno, hemos dicho, lleváis 2 meses, la carta, imagino que es algo como muy cuidado, ¿no? O sea, sabiendo muy bien, no necesitamos muchos platos, sino saber,
de hecho,
lo que quieres.
Unos 12, 13 platos, vamos a agregar un par más ahora que ya estamos, pues, ya llevamos 2 meses, vamos aumentando un poco, pero nos gusta así, poco, pero bueno.
De la cocina te encargas tú.
Sí.
Y de elegir los productos también.
Sí.
Porque claro, lo decíamos al principio, vamos a hablar de este tipo de cocina, pero ya se le presupone la calidad del producto.
Sí, hay un tema ahí trivial que a mí me gusta decirlo cuando puedo, que hoy en día el producto vende mucho, pero para mí se ha como mal utilizado, ¿no? Todos los restaurantes que abren te dicen, te damos el mejor producto, el producto más fresco, el mejor tal, y realmente no siempre es así. Y yo digo que más consciente sería decir, para el precio al que te estoy vendiendo, te estoy dando el mejor producto que te puedo dar.
Ya.
yo creo que eso es un acercamiento mucho más real y honesto, porque el mejor producto está en lugares donde lo pagas.
Ya. Vamos a hablar de la carta, ¿te parece?
Sí, claro.
De la carta que podemos tomar hoy a mediodía, por ejemplo. ¿Cuándo abre Janoco?
Abre de miércoles noche a domingo en la comida, por ahora.
Miércoles noche al domingo al mediodía, ¿no? Sí. Imaginemos que vamos el pasado mañana, el miércoles, a comer. ¿Qué nos ofreces? ¿De entrante la Gilda?
De entrante tenemos dos snacks que casi todo el mundo lo pide, que una es la Gilda y la otra es la llamamos la mini reina de Changurro. Es una mini arepita frita con un topping, por así decirlo, de nuestra versión de la reina pepiada. La reina pepiada es un relleno de las arepas muy tradicional, lleva pollo, aguacate y mayonesa. En este caso utilizamos changurro, carne de changurro, con una mayonesa de cilantro y aguacate picado muy fino, y eso va dentro de nuestra arepa.
Esos son los dos entrantes.
Esos son los dos entrantes. Luego, de primer plato, para compartir, pueden pedir lo que es el templado de mejillones, que recuerda como un ceviche, pero es cocinado y es templado, no es temperatura ambiente, que lo hacemos con leche de coco, jengibre, cebolla morada, ralladura de lima, limón, salicornia.
Todo con sabor.
Y aceite de hierbabuena. Sí, sí. Es importante que los sabores, tratamos que tengan sabores peculiares, distintos, pero que sea también un poco reconocible al público en general, ¿no? No irnos demasiado fuera, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de las carrilleras. Un plato venezolano por excelencia, el asado negro, aunque es un plato que puedes comer toda la semana, y cada familia tiene su receta y su versión y su todo. Se hace con un corte de carne que aquí se llama el redondo. En este caso hacemos las carrilleras con esa salsa. Entonces, de manera que el comensal ve y dice, bueno, unas carrilleras. Y cuando prueba, pues la salsa es totalmente distinta al estofado tradicional de...
Es otro sabor, claro.
Es otro sabor. Entonces tratamos de que sea un poco familiar, de que vea la carta y...
De todas formas, Luis, ahora seguimos hablando de la carta, pero yo imagino que, claro, ahora al inicio, por ese tal vez desconocimiento, ¿no?, que tenemos, hablando en general, generalizando mucho, sobre la cocina venezolana, os tocará explicar cada plato, ¿no?
Sí. Sí, hay que explicar mucho, hay que explicar los ingredientes. Me ha pasado varias veces que viene una pareja, por ejemplo, otro día me vino una pareja donde él era vasco y ella era mexicana. Entonces,
se lo contaban.
Claro. La que no conocía uno se lo contaba al otro, y lo que no conocía al otro se lo contaba. Entonces, buenísimo, porque es como... Esa relación pues está en la carta, ¿no?
Qué bueno.
Pero sí nos toca pues explicar mucho. Además que yo creo que nuestra comida, no es lo mismo comértela ya a comértela y contarte de dónde viene.
No, no tiene nada que ver,
porque
claro.
Todo tiene pues un sentido, y tratamos de que todo venga de algún lugar, ¿no? No es mezclar por mezclar.
Nos hemos quedado con esos mejillones templados.
Sí.
Y con esas carrilleras, con esa salsa especial. ¿Más platos?
Bueno, un plato que salió hace poco, el rape. Cocinamos el rape en lo que sería una mezcla, aquí viene la mezcla pura y dura, de la salsa verde y un sudado de pescado peruano. Ajá. Que es básicamente el mismo caldo de pescado con el ajo, con el perejil de la salsa verde, pero lo incluimos puré de ají amarillo y de ají rocoto. Entonces ese gusto distinto, pero a la vez pues te dicen, rape en salsa verde, es algo familiar. De nuevo, cuando lo pruebo, pues tiene ese toque distintivo de los ajíes peruanos.
¿Y en cuanto a los postres?
Los postres, tenemos un postre que ha sido muy querido desde el día uno. Todo el mundo tiene una reacción con el postre, y es nuestra tarta de queso.
Ajá.
Tarta de queso sé que hay muchas, y bueno, nosotros quisimos hacer algo distinto. Pues la mezcla nuestra tiene dulce de leche. Entonces una tarta de queso, a ver, es poderosa.
Es como muy latino, claro, ¿no?
Pero sí, tiene ese toque de dulce de leche que ya no es... Digamos, no buscamos competir con el resto de las tartas de queso.
No, es la tuya, claro.
No, es la nuestra, es la de Janoco, y es distinto y punto. Y lo acompañamos con un helado de abatonca.
¿De qué?
Abatonca, que en Venezuela se llama sarrapia, crece mucho en el Amazonas.
Ajá.
Y bueno, impresionante, porque hay gente venezolana que incluso no conoce el ingrediente, por lo que te decía, ¿no? Que a veces los ingredientes venezolanos habían quedado como...
Sí, como un segundo plano,
como
¿no?
un segundo plano. Uh-huh. Pero si, por ejemplo, gente mayor de 30 años conoce el ingrediente. Entonces, bueno, la gente siempre pregunta, ¿de qué es el helado? ¿Cómo es esto? Entonces le sacamos helado para que lo vean, lo huelan. Y bastante
de todas formas, escuchándote ya estaba pensando, Luis, esto es a ver, ya no es solo cocina, ¿no? Es como una responsabilidad.
Bueno, sí.
Claro, la cocina, no, bien entendida, Luis.
Claro,
es más que un plato.
Sí.
Es más que un plato, ¿no?
Sí, realmente desde que abrimos, pues eso es algo que se iba repitiendo de darle su lugar a los ingredientes venezolanos. Yo utilizo inspiración de Venezuela, de México, de Perú, y la verdad es que poco a poco hemos ido diciendo, oye, vámonos más a hacerlo venezolano, que es lo nuestro, que es lo que además la gente más nos ha pedido también. Uh-huh. Y bueno, la idea es seguir un poco esa línea.
Y claro, con todo lo que nos estás contando, yo imagino que más de uno, más de una estará diciendo, bien, y entonces, con toda esa fusión, con todos esos ingredientes, con todos esos sabores, ¿cuál es la carta de vinos?
Pues queríamos, inicialmente quisimos hacer una carta de vinos que fuera toda nacional, de manera de tener selección de licores latinoamericanos, así hacer esa mezcla, ¿no? El vino de acá y el licor de allá. De hecho, esta semana vamos a empezar con nuestra carta especializada de rones venezolanos o latinoamericanos, casi todos son venezolanos, donde que te puedas tomar algo así como un chupito o un poco menos. Te hacemos una experiencia alrededor del ron y escoges el ron que tú quieras, te lo sirven templado, con hielo, sin hielo, con chocolate venezolano, con naranja, un poco, ¿no?, para darle cabida a ese gran producto que es el ron venezolano.
Uh-huh.
Y se me olvidó lo que me afrontaba.
No, la carta de vinos
la carta
me
de
estabas
vino,
diciendo.
Sí.
Entonces, ¿son vinos nacionales al final?
Vinos nacionales al final,
sí. ¿Pero latinos también hay algún vino...?
Sí, bueno, en Argentina, Uruguay hay vinos muy buenos, chilenos, y de hecho hasta en México están haciendo vino, en Venezuela también se hace un vino, que es de Pomar, que es de la gente de Polar, pero quisimos dejar el vino para este lado, sobre todo por el, para mí el tema de costos, además, no solo el costo, sino que está aquí, el vino, ya estamos importando los ingredientes, entonces bueno, no importemos los vinos, ¿no? Y son todos de productores muy pequeños. De hecho, pasa mucho que va gente y no conoce ninguno de los vinos que tenemos en la carta. Y mucha gente me dice, no, pero tienes que tener algo popular, que la gente conozca. Y yo digo, no, pero es que para eso...
hay otros sitios, claro.
Está en la esquina, ni siquiera no tienes que ir muy lejos. Entonces, claro, si queremos tratar de hacer algo especial, como el tema de la tarta de queso, no vamos a hacer una tarta de queso ya, pues hagamos algo... Diferente con los vinos, no es una carta muy larga, tendremos unas 15 referencias, pero cada referencia tiene un toque distinto y una particularidad que de manera que se le podemos explicar al cliente muy fácilmente y no se enrede decir, bueno, ¿qué pido y qué no pido? Le damos recomendaciones dependiendo de lo que vaya a comer y de su gusto, pues mira, más afrutado, más fuerte, más terroso, y así lo podemos recomendar fácilmente.
No, pero eso también... Es importante, ¿no? Porque se dan a conocer una cantidad, bueno, algunos vinos que en este país se hacen muy buenos vinos en todos sitios, ¿eh? Y algunos son conocidos y otros no. Pues mira, vamos a Jánuco y ahí nos orientan. Lleváis 2 meses, más o menos, hemos dicho. Estáis ubicados en el barrio de Salamanca, ¿la dirección concreta?
Calle Príncipe de Asturias, número 5.
Príncipe de Asturias, número 5. ¿Y hay una web también?
Sí, janoco.es.
Janoco con K. Janoco.es. Después lo vamos a repetir. Con toda esa innovación que nos has contado, yo quiero saber cuál es la respuesta del público.
La respuesta en general ha sido muy buena y eso...
La gente se deja sorprender.
Sí, la gente se deja sorprender. Por supuesto, hay un... Tenemos también 2 extremos... como no, como la curva normal, una gente que de pronto te dice que está demasiado exótico y otra que te dice lo quiero más exótico y más picante y más tal, pero claro, son unos extremos, estoy hablando de un 5% para arriba, un 5%, pero en general, y se puede ver en nuestras reseñas tanto en Google como en Tenedor, ha tenido muy buena receptividad. y los comentarios que nos dejan los comensales, la verdad es que nos dejan muy contentos y con muchas ganas de seguir.
Te conocemos un poquito a ti, conocemos un poquito la cocina, y ahora, ¿cómo es el restaurante? ¿Cómo es ese decorado que habéis montado para poder disfrutar de estas experiencias?
Bueno, es una sala pequeña, que hay alrededor de 26 personas, en un solo espacio, donde tenemos una iluminación pues tenue, no muy iluminada, y mezclamos lo que es el tema industrial, okay, de lo que sería pues Bilbao, el País Vasco, con los colores grises, nuestro logo es gris con blanco, y le metemos un poco de ese calor latinoamericano.
¿Cómo se mete ese calor?
Entonces, tenemos las lámparas, son de colores, tenemos unos cuadros que además lo ha hecho mi madre, de la baldosa de Bilbao, la imagen de la baldosa.
¿Cómo que los ha hecho tu madre?
Mi madre es ilustradora.
Ah.
Y me ha hecho la imagen de la baldosa de Bilbao, de la flor, en distintos colores. Entonces tenemos el fucsia, el verde, el azul, el amarillo, y también tenemos pues a la llaman la princesa Janoco, que es como si fuera una menina latinoamericana pues colgada al final de todo. Y tenemos las sillas, tenemos unas sillas grises y tenemos unas sillas fucsia. Tenemos nuestra servilleta con el logo de la baldosa de Bilbao bordado. Pues bueno, darle un poco esa mezcla, ¿no?, del gris y del tradicional con el color y el sabor latino.
Me estabas diciendo, lo has hecho muy bien, ¿eh?, porque no es fácil explicar a través de la... Claro, no tenemos imágenes, entonces... No, pero nos hemos hecho una idea perfectamente. Decías, acabas de abrir hace 2 meses, se te ve ilusionado, es cierto. La respuesta dices que es buena. ¿Qué esperas de este año tú? ¿Qué espera Janoco de este año?
Pues...
¿Qué es lo que quieres?
No, en verdad, a mí me alegra mucho que venga la gente y se vaya contenta. Mientras más gente venga, obviamente está la parte del negocio, que quieres que dé frutos, pero también está ese lado artístico, puedo decirlo, o bohemio, que busca más la satisfacción personal de que la gente, pues... se vaya contenta, le guste tu propuesta, vuelva con ilusión. Y creo que las dos van de la mano, ¿no? Creo que no puedes tener una sin la otra, no sé yo.
Sabemos ya muchas cosas de Luis y de Janoco. Yo, antes de despedirte con más música de tu tierra, quiero que seas tú quien, en 2-3 frases, resumas cuál es la esencia de Janoco, para el que no lo conoce todavía. Has dicho muchas cosas, yo creo que ya está pues casi todo dicho. Que yo, que para mí lo más importante es que es una experiencia gastronómica diferente.
Sí.
Y a mí esto de que contéis cómo se ha elaborado el plato, qué ingredientes lleva, me parece algo súper importante, porque no son productos que sean habituales, ¿no?, para el consumidor.
Correcto.
Español. Invita a los oyentes de este programa que vayan a conocerte, Luis.
Pues, ¿qué puedo decir? Los invito a que pues se abra un poquito a nuestra comida, a nuestra experiencia, a que vengan, y no solo vengan, sino que vengan y pregunten y aprendan, y que se lleven algo más que solamente un buen rato comiendo, ¿no?
Solo, bueno, ya es mucho, ¿eh? Pero
mucho,
claro, ¿no? Si uno se va aprendiendo cosas,
claro,
tiene la posibilidad de probar esos productos, esos sabores tan originales, esas creaciones que decía él. Bueno, mi parte un poco artística bohemia, claro, es que la cocina es un arte, Luis. Esos vinos tan especiales de nuestro país, esos destilados, esos rones y esos productos tan especiales del otro lado del Atlántico. Es una experiencia a disfrutar. En Janoco, repetimos la dirección.
Calle Príncipe Asturias.
Número 5. Janoco, con K, janoco.es. Te agradezco mucho que hayas estado aquí. Vuelve cuando tengas cualquier cosa que contarle a los oyentes de un plato nuevo y nos lo cuentas. Y lo has hecho muy bien. Entonces, yo creo que los oyentes se van a enterar perfectamente de todo. Te despedimos con música venezolana. ¿Sí?
Sí, claro.
Gracias, Luis.
madrugada y descalzo, sumergido en el tesón de olor a ganado y pasto. Me voy porque necesito poner tu nombre muy alto, en oriente y en el centro, los Andes, tierra de encanto, por allá en el Catatumbo, donde se aprecia el relámpago, pero te juro mi llano, de rodillas por Dios santo, que así me vaya muy lejos, de mi pecho no te arranco.
Música llanera da paso a la última canción que vamos a escuchar. Ya saben que siempre nos despedimos con un tema de estos que nosotros llamamos del recuerdo. Hoy nos vamos con uno que a mí personalmente me gusta mucho. Es del año 1985, en la voz de Diango, publicado en el álbum Por Amor al Arte de este gran artista y muy conocido en Latinoamérica, además, Diango, casi más que en nuestro país. Se llama Esa Mujer. Con Esa Mujer nos vamos a despedir. Gracias a todos por estar hoy ahí, al otro lado. Mañana volvemos después del boletín informativo de las 12. Y gracias a Julio López, que ha estado en el control. Sean felices.
Palabras Mayores. Presenta y dirige Juan y Loro. Radio Inter. Tu gran compañía.
Un líder nunca presume de lo que sabe. Solo lidera.